La tertulia de Egunon Bizkaia.
Off to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia con nuestros invitados e invitada en el día de hoy, Unai Aedo. ¿Cómo estás, Unai?
Muy bien, Egunon.
Bien, ¿no?
Bien.
Nada, empiezas bien la semana. Igor Irigoyen, ¿cómo estás, Igor?
Hola, Egunon.
Egunon. Y bueno, enseguida vamos a recibir a María Tato, que también se va a incorporar precisamente en el día de hoy. A los oyentes, Beñar, les vamos a invitar a que estén con nosotros, pero también tenemos mensajes que darles, claro.
Sí, no, que podemos invitar a que nos escriban algunos quizá mientras esperan al metro, porque se ha suspendido el servicio de metro entre San Ignacio y Indautxu, y además hay retrasos generalizados en toda la red. Hay ahora mismo una avería que ha parado las unidades entre San Ignacio y Sarrico. Por tanto, no se está circulando, como decimos, entre San Ignacio y Indautxu, es decir, una parte central, ¿no?, de lo que es la red en lo que se refiere a la capital vizcaína. En el resto de la red sí que se está circulando, pero los retrasos son importantes. Así que, bueno, lo tengan en cuenta, quizá los que están en la estación, pues para que sepan lo que está sucediendo, los que tengan que desplazarse ahora, para que traten de evaluar si a lo mejor les merece la pena otra alternativa.
Muy bien, pues María Tato, ¿cómo estás, María? ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Muy bien, de lunes.
Bueno, de lunes, está bien eso, está bien. Bueno, pues vamos entonces, si os parece, ya a tocar algunos de los temas de la jornada, que hay, yo creo que mucha panoplia. Bueno, aparte, por ejemplo, de lo que nos ha comentado nuestro invitado, no sé si he tenido la oportunidad de escucharle, Pello Chandiano, portavoz parlamentario de Euskal Herria Bildu. Pero antes quiero empezar yo por otro tema. Yo esta mañana pues estaba hablando de algo que me ha parecido inconcebible, ¿no? Bueno, yo lo comprendo tal y como pueden ser los criterios ideológicos o crematísticos, ¿no?, los negocios. Pero el otro día, por ejemplo, la Liga de Fútbol Profesional silenció la imagen de un San Mamés volcado en algo que había organizado el club y que yo alabo, desde luego, como socio, y que me enorgullece, ¿no?, el darle ese tributo a los refugiados palestinos con un campo volcado, ¿no? Y mientras tanto, las imágenes de televisión pues mostraban el exterior de un estadio vacío. Claro, desde fuera, porque ya todo el mundo estaba dentro, en lugar de fuera, ¿no? Pero bueno, no es para reírse, es para llorar, la verdad, ¿no?, en una situación pues tan especial como esa, ¿no? María, ¿qué te pareció, por cierto, lo de la Liga y lo del estadio?
Buena pregunta. A ver, la Liga al final es quien tiene los derechos televisivos y es quien emite con el sinfín de cámaras que tiene perimetradas dentro del campo, porque hay un gran hermano, es decir, hay un ojo que todo lo ve y decide cortar, lo mismo que hay muchas imágenes que cuando estás en el campo en la televisión no salen. Es decir, el con qué criterio se trabaja, se manipula o se juega en el montaje de las imágenes de un partido, creo que solo lo saben realmente ellos, ¿vale? Dos, bueno, pues a mí todo este fin de semana hemos vivido infinitas manifestaciones de apoyo al pueblo palestino, lo cual me parece bárbaro porque eso, bueno, pues forma parte de una conciliación social de lo que venimos diciendo desde hace ya mucho tiempo. No podemos obviar que mañana, hace 2 años de la barbarie de lo que está ocurriendo en Gaza y en Gaza básicamente, con lo cual cualquier reivindicación, bienvenida sea, cualquier concienciación que se haga a nivel público, bienvenida sea, y por supuesto un orgullo.
Igor.
Bueno, lo primero es saludar que desde una institución no solo deportiva, sino podemos también decir social, como el Athletic, se den pasos en este sentido, que quizá podemos decir con lo que ya llueve, y llueve en bombas en este caso sobre Gaza, pues se puede decir hasta que llega tarde, porque en otros momentos, en otras guerras, en otras dramas internacionales, la reacción en general del mundo deportivo, cultural, etcétera, ha sido inmediata. Pero en este caso llega tarde, pero llega por una institución como en este caso es el Athletic Club, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues saludarlo, porque además tiene bastante más influencia de la que pudiéramos pensar, porque está claro que el deporte y este tipo de espectáculos llegan a muchísima gente y hace que esto que está ocurriendo en este caso en Gaza, en Cisjordania también, esto que calificamos ya de manera ampliamente mayoritaria por las instituciones internacionales como genocidio, pues esté presente en nuestra cotidianidad y en aquello que la gente ve, ¿no? En clave de denuncia. Obviamente siguen existiendo resistencias y es muy clara la que comentabas, ¿no? De que no se quiera presentar esto en la emisión televisiva, pues porque sigue habiendo intereses, sigue habiendo, bueno, pues incentivos para que de esto se hable lo menos posible y de esto, sobre todo, no genere ni rupturas económicas, comerciales, políticas con un Estado tan poderoso como Israel y quien le apoya, ¿no? Bueno, pues últimamente se dice mucho, ¿no? De esto se juzgará más adelante y creo que con una perspectiva histórica habrá quien, bueno, pues tendrá que asumir sus propias vergüenzas de lo que ha hecho y de lo que ha dicho en esto que ya es claramente un genocidio. Yo también me alegro de que se haya vuelto noticia precisamente el que no haya salido en las imágenes de televisión. Yo no estaba siguiendo el partido ni en directo ni por televisión. Sí tenía la noticia de que iba a haber un homenaje un reconocimiento antes de iniciar el partido en San Mamés, y me enteré precisamente por los medios de comunicación que hacían noticia de que se había censurado, porque igual hay que llamarlo las cosas como son, que se había censurado ante la emisión pública de este acontecimiento ese homenaje al pueblo palestino y denuncia del genocidio por parte de Israel. Y también, y con esto termino, lo que más escandaliza no es, algunos dirán, todavía siguen diciendo, con muy poca razón desde mi punto de vista, no hay que dejar el deporte de este tipo de temas que son de la política, ya no son de la política, y que comparémoslo con lo que ocurrió con Ucrania, también una agresión injusta, pero que en las retransmisiones deportivas durante un tiempo teníamos la bandera ucraniana puesta, recordemos, así lo ponían de fondo. Es el desequilibrio y la manipulación es tan evidente que es que yo no sé cómo no se sonrojan más los que toman este tipo de decisiones.
Bueno, ahí.
No, yo sí que estuve en el campo, vi a la gente bastante volcada, aplaudiendo y homenajeando a los palestinos y palestinas que salieron al centro del campo a saludar. Quizá, pues bueno, se ha planteado distinto. En otras ocasiones se plantea un minuto de silencio similar, ¿no? Que quizás también podría haber sido totalmente correcto con el número tan elevado de víctimas que estamos viendo, no solo desde hace 2 años, sino desde hace ya varias décadas que están ahí. Y bueno, sí que me sorprendió que el Athletic también puso en las pantallas, creo recordar, que la propia fundación trabaja también allí sobre el terreno, con la UNRWA, ¿no? Con los niños además, o sea que me parece una labor bastante, bastante encomiable también de la fundación, que son pues cuestiones que muchas veces pues que quedan en la sombra, ¿no? Que no se dan a conocer habitualmente, y me pareció una iniciativa bastante, bastante elegante por parte de la fundación. Y bueno, sobre el fútbol, la politización, etcétera, pues bueno, efectivamente es algo que no viene nuevo, ¿no? Hemos visto cómo manipulan las imágenes cuando les da la gana, lo vemos incluso cuando sucede algún penalti o cuando entra el VAR, como para no manipular un acto político de este tipo, ¿no? Con el poder que tienen efectivamente países como Israel a nivel mundial, desde luego.
María, lo de la fundación trabajando además en este tipo de cuestiones ya desde hace muchísimos años, ¿no? Hace años.
Sí, claro. Lo que pasa es que muchas cosas que la fundación no se ve lo que hace, pero hace una grandísima labor y en muchísimos ámbitos. O sea, el tema de infancia lo trabaja excelentemente, el tema de Genuine, pues lo que casi es lo más visible en la Liga de Genuine, pero tiene un sinfín de proyectos de colaboración en diferentes partes del mundo. O sea, estupendo trabajo en ocasiones que no se visualiza.
Sí, es verdad, eso es una realidad. Bueno, pues esto ha sucedido precisamente ahora, ¿no? Con un conflicto que tenemos entre manos donde a ver, a mí me preocupa que los focos estén solamente en lo que puede ser el regreso de la flotilla y demás, porque yo creo que el elemento fundamental sigue siendo, o tiene que seguir siendo, lo que está sucediendo ahora mismo allí en Palestina, en la Franja de Gaza. Y donde, bueno, algunos decían que jamás, al dar su visto bueno precisamente a ese plan denominado por Trump y Netanyahu como de paz, pues que había dejado en mal lugar a aquellos que habíamos, porque yo era uno de ellos, que habíamos denostado eso, porque yo lo considero simplemente viéndolo como un ultimátum, ¿no? Jamás tampoco ha dado el visto bueno a todo, ha dado el visto bueno a alguna de las partes. Y lo mejor de esto es que, como pues algunos hemos insistido, lo mejor es que ojalá traiga un alto el fuego, pero me imagino que no va a traer un futuro muy bueno para todo lo que es la franja.
Es que evidentemente quienes estamos a favor del fin del genocidio, por supuesto, pero también de los derechos del pueblo palestino, discrepamos con Hamás, obviamente. Discrepamos con Hamás.
Es que para mí es una organización terrorista, yo lo tengo clarísimo, además.
Bueno, es una organización terrorista favorecida por el Estado de Israel en su origen.
Sí, sí, claro.
Tío, esto está documentado y reconocido, incluso por Netanyahu. Sí. Pues evidentemente criticamos esta propuesta de supuesto plan de paz y para el alto el fuego por las evidentes carencias que tiene en lo que son los derechos del pueblo palestino a su propia supervivencia como pueblo y al fin de la opresión y de la ocupación que, como antes se decía, viene ejerciendo Israel desde mediados del siglo pasado. En ese sentido, bueno, pues es un plan que ojalá sirva para paliar el sufrimiento que en estos momentos se está produciendo, pero que sin duda no resuelve los problemas que están de fondo y tampoco tiene las garantías de que Israel, que es experto en ganar tiempo, jugar con estas con este tipo de pseudonegociaciones por su parte, pues que vaya a actuar en consecuencia, ¿no? Lo que sí refleja y está claro, yo creo que es bastante evidente también la debilidad extrema que tiene en estos momentos Hamás como organización, y por tanto, pues bueno, ellos también tienen que tomar decisiones en función de aquello que es menos malo para ellos en un momento de tantísima debilidad.
Bueno, yo solamente por poner un dato, ¿no?, que para que veamos también cómo son las cosas. Yo esta mañana decía también que se sigue bombardeando. Es que en la Franja de Gaza pues se ha denunciado que la madrugada del sábado al domingo ha habido 131 bombardeos israelíes, ¿eh? O sea, con 94 muertos este domingo. O sea, no pensemos que esto ya, ala, ya está, se ha acabado y vamos a sentarnos a negociar. No, no. Todo esto continúa. María. Sí, María.
Sí. Vamos a ver. Sí, bueno, vamos. A ver, comparto lo que decís, pero yo creo que en ocasiones no podemos ser más propistas que el Papa. Es decir, ahora mismo es la única vía. La reunión de Egipto de hoy es la única vía abierta para poder parar esta barbarie que, como os digo, hace mañana dos años. Claro que no es ni el principio de una piedra, claro que es verdad que todo esto, a ver, no gusta que lo venda Trump para el Nobel de la Paz, no gusta que cuando se llega a un principio de acuerdo, y que además, y lo sorprendente de todo es que, bueno, a mí me ha llamado la atención, que jamás lo ha agradecido y agradece la intermediación. O sea, todo esto lo miro con absoluto escepticismo, y evidentemente que se siga bombardeando y que fallezcan unas 60 personas este fin de semana y ciento y pico heridos en Gaza, pues sinceramente es la antítesis a lo que yo entiendo como lo llaman un plan de paz. Veremos si además de la entrega de estos rehenes, porque además es necesario para la entrega de alguno de los cadáveres, es necesario que se paren los bombardeos, porque están, bueno, pues están sumergidos debajo de esas capas de edificios. Veremos a partir de ahí qué es lo que se acuerda, pero no es justo lo contrario a lo que estamos viendo, a lo que se entiende por un plan de paz. Ahora bien, yo lo entiendo con absoluto escepticismo, sin duda. Me parecía inaceptable por parte del pueblo palestino, pero en tanto en cuanto se están sentando en la mesa una delegación israelí, una delegación de Hamás, veremos si esto avanza, supone un avance en algo más allá de, bueno, pues de la retórica de Trump y su premio Nobel de la Paz.
No, desde luego que efectivamente la situación es muy complicada, ¿no? Y a la hora de negociar, pues los palestinos al final pues no tienen ningún tipo de, como tú bien dices, Koldo, no es que es o aceptas esto o atente a las consecuencias, ¿no? Como le llama solución final, o no sé cómo le ha llamado Netanyahu, ¿no? O en la etapa final, o no sé cómo le ha llamado, desde luego, a su plan que viene trazando desde los últimos 2 años, ¿no? Ahora bien, la problemática estriba en lo siguiente. ¿Se van a volver a las fronteras si se reconoce el Estado palestino, si se llega a un acuerdo de paz, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Dónde se van a trazar las fronteras? ¿Donde quiera Israel también?
Ah, no, ¿quién
va? ¿O donde decía aquella resolución de Naciones Unidas de hace yo que sé cuántos años? Claro, porque ayer, como bien decían, no, les van a dejar corredores humanitarios para que vuelvan a sus casas. ¿Y qué casas? Si en muchos casos ha desaparecido todo, ¿no? Ves algunas imágenes desde el aire, ¿no? Que suelen salir en medios de comunicación, en internet, y es que no hay absolutamente nada, o sea, no han dejado nada. Son todo escombros. Uh-huh. Y luego es los. También, claro, la paz. Pero luego, ¿qué plan de reconstrucción hay en ese país? ¿O cómo se van a configurar la estructura de Estado en ese país? ¿Cómo se va a dotar al país de unas infraestructuras mínimas? O sea, es que es una cuestión muy, 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 muy compleja, desde luego, que no es solo negociar la paz para que cesen los bombardeos, sino que es luego qué va a suceder después, porque la vida en un terreno tan, tan minúsculo como es ahora mismo, aquello, o no digamos ya la situación de Cisjordania, ¿no? La vida de esas personas, ¿cómo va a ser después? ¿Cómo se va a configurar todo eso?
Sí, desde hace mucho tiempo Israel lleva ejerciendo una política y una acción militar dirigida a hacer totalmente inviable el posible Estado palestino en la llamada solución de los dos estados, y que ha sido reconocido ya por una buena parte de la comunidad internacional. Pero no tanto mirando a Gaza, que Gaza es un territorio muy acotado, como sabemos, mirando a Cisjordania, la labor y la estrategia de expansión de las colonias y el muro que empezó a construir y que ya abarca buena parte del territorio, hace de manera práctica inviable un Estado con lo que se podría entender con un Estado, que implica una mínima continuidad territorial y una posibilidad por parte de las instituciones de llegar a los lugares donde están sus ciudadanos. En ese caso no existe. Israel ya ha dicho que, bueno, ha negado absolutamente que vaya a haber en ningún momento un Estado palestino. Eso ya lo ha dicho claro en estos días también. Incluso negociando, lo ha descartado rotundamente Netanyahu, y esa es su política. Incluso en el supuesto de que fuese viable en el contexto actual, que ya digo que no es viable, salvo una vuelta atrás de situaciones de hecho e ilegales que ha ido poniendo sobre la mesa Israel, como son la multiplicación de asentamientos en territorio palestino, lo que decía antes de la construcción del muro, etcétera. Con lo cual, eso es algo que se puede mencionar ahora como un horizonte, y se menciona en el texto de manera muy difusa, pero que, salvo un cambio importante y atender la legalidad internacional por parte de los principales actores, en particular por Estados Unidos, que es quien está marcando la pauta y quien tiene derecho de veto y lo ejerce en este caso en el Consejo de Seguridad, pues yo creo que no va a ser así, ¿eh? ¿Qué está pasando en estos días? Pues efectivamente, ojalá que llegue un alto en fuego y se reduzca y se palíe el inmenso dolor que está aconteciendo, y que el exterminio total de Gaza no ha de lugar. Pero bueno, lo que hay es que hay un señor que se llama Donald Trump, que quiere pasar a la historia como el que ha conseguido la paz en esta fase del conflicto, y quiere la foto de los rehenes, y seguramente hacerse la foto él con los rehenes, con los que sean liberados.
Bueno, pues ya veremos. A ver, Beñal, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues nos dicen por aquí: lo de la retransmisión por televisión del partido de San Mamés es una vergüenza, cómo nos manipulan. También que en el carrusel ya lo denunciaron, denunciaron esa censura y de hecho publicaban un vídeo. Otro que se pregunta que si ahora que Israel tiene rehenes europeos, Europa puede bombardear Israel. Es lo que hicieron ellos, ¿no? Se pregunta aquí. También otro que dice, ya lo comenté, pero la Liga con el tema de Ucrania puso la bandera en la televisión durante meses. Otro que dice que con lo de San Mamés se demuestra que los medios de comunicación no son neutrales, estando al servicio del sistema. Eso de la libertad de prensa es un mito que no se corresponde con la realidad. Lo siento, pero es así, aunque haya unas mínimas excepciones. Por otro lado, nos dice Neguno, ¿ni para cuándo una fundación para Ucrania? Nunca habláis de los niños secuestrados y fallecidos en Ucrania, ni de nada de lo que allí está pasando. No le dedicáis ni un minuto. Dice, me parece inadmisible por parte de Radio Popular. Además, nos dicen sobre esas negociaciones, es una farsa. Israel y Estados Unidos buscarán cualquier excusa para volver a invadir Gaza. No hay paz posible sin Estado de Palestina. Aldama 2, Sánchez 0, y falta por salir la trama socialista con los hidrocarburos en Sudamérica para su lucro y financiación. Esto acaba en goleada. También otro que dice, Hamás se crea en 1987 y tiene una deriva hacia actos terroristas. ¿Había motivo para esa deriva? Se pregunta. ¿Por qué los actos de los partisanos de la Segunda Guerra Mundial se habla en positivo y de estos no? Se pregunta este oyente. Y otro que dice que los palestinos llevan décadas viviendo en un inmenso campo de concentración.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Corregir la miopía en edades tempranas es importante. Las lentillas MySight controlan la miopía infantil. En Óptica Lázaro, sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Y además hasta el 19 de octubre, participa con tu compra en el sorteo especial San Faustos y llévate unas gafas de sol. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. ¡Te esperamos!
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
¿Tu llave de coche no va? ¿Se rompió el mando? En copiallaves.es hacemos duplicados, reprogramamos y reparamos llaves de Mercedes, Peugeot, Citroën, Audi, Volkswagen y más. Pásate por Zamacola 75 Bilbao o llámanos al 613-375-885-copiallaves.es.
Santurchi, tradición y música para celebrar 950 años de historia. Este sábado junto a la iglesia, recreación del Concejo Abierto, un acto institucional que rememora las antiguas asambleas vecinales. Y por la noche, la fiesta continúa en el puerto con el concierto del Drogas y Bulego, Santurchi Caudala.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
¿Tienes entre 18 y 40 años? ¿Estás pensando en comprar tu primera vivienda? Gobierno Vasco te lo pone fácil. Ya puedes solicitar su nueva línea de avales en las entidades bancarias adheridas. Más información en Gazteaukera y en el Instituto Vasco de Finanzas. Gobierno Vasco.
Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. No, estábamos aquí hablando algunos de los comentarios de los oyentes, ¿no? Hombre, que no le hemos dedicado tiempo a Ucrania. No voy a entrar en mucho detalle, pero bueno.
Los ciclos informativos suelen ser más cortos que los conflictos.
Y luego, el que ha dicho Aldama 2 o de 0, mira, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero Aldama lo que tendría que explicar es por qué razón está este señor en la calle. Pruebas él no ha presentado ni una. Decir cosas ha dicho muchas. Y luego, pues hombre, el informe de la UCO, ¿qué quieres que os diga? Yo no he visto jamás una mordida que vaya con céntimos. O sea, me extraña mucho. Bueno, pero bueno, oye, es una cosa particular. No sé, María,
sería
si tú opinas lo contrario.
¿No? Como la canción.
No sé. María.
¿Os referís al informe de la UCO?
Sí, sí. ¿No? A ver, un poco. Es que a mí me llama mucho la atención porque los informes, en teoría, de la Guardia Civil deberían ser indicios para que luego el juez valore. Que va, aquí ya son opiniones. Pero bueno.
Total. Aquí
es que es una cosa de locos. O sea, yo no sé, alguien tendría que mirárselo. Bueno, me imagino que a algunos no les interesará mirarlo, claro, evidentemente.
No, ha dado, este fin de semana ha dado muchísimo el análisis de los gastos. ¿Cómo es de los gastos pagados en efectivo por parte de Forraz y los gastos tributarios?
Sí, sí, no, que yo no voy a poner la mano en el fuego por nadie, pero hombre, no me fío ni de Aldama, menos todavía que del otro, menos.
Tal cual, hombre, lo que sí es destacable, es por añadir algo, pero que estoy totalmente... Es que hoy estoy muy escéptica.
Sí, ya te veo, que estás ahí como bien.
Muy tranquila, pero muy escéptica. Vamos a ver, esta es otra de las muchísimas entregas que tenemos y que bueno, pues sabíamos desde el primer informe de la UCO, sabíamos que iba a desencadenar en un montón de días más, entre otras cosas porque hay 10 años de grabaciones telefónicas y hay un sinfín de documentación que se ha ido decomisando, con lo cual, bueno, pues son esas pastillas. En este caso, donde sí, bueno, tampoco se ha hecho un especial eco, donde se empieza a apuntar esa financiación ilegal del partido en tanto en cuanto se manejaba mucho B. ¿Por qué se manejaba mucho B? Porque si Ábalos y Koldo estaban acostumbrados a presentar por importe superior a 2.500 euros, que ojo, que eso es lo que se permite manejo en este país en efectivo, por importe superior a 2.500 euros, sobres con facturas de gastos que se abonaban en efectivo, la duda es cuánta gente presenta gastos a la organización y cuánto dinero en efectivo se maneja. Yo no he visto especial sangre, que quizás empiece a partir de hoy, pero eso es un poco lo que para muchos va a ser el argumento que necesitaban para hablar de financiación ilegal del partido.
Bueno,
es un poco...
habrá que esperar, sí, no. Yo a mí me gusta esperar acontecimientos, no tengo
a mí
nada
también,
que decir.
Que
¿no?
Sabes que soy muy escéptica y sí. Un compañero lo dijo hace un tiempo y dice, oye, es partido a partido, que cuando si llega ese puente ya se cursará, pero son palabras mayores, es decir, yo creo que este es el acto de tres delincuentes y eso no puedes extenderlo a todo el Partido Socialista, porque no hay hechos que lo evidencien. Pero bueno, el informe de viernes de Ábalos, 4 años Ábalos sin utilizar la tarjeta de crédito, lo de siempre, lo que se induce es que había demasiado dinero en efectivo para pagos de gastos, además sí, de otra figura muy peculiar, que esta sí da mucho jugo, que es cuando hay un ejemplo de un viaje a Tenerife de Ábalos con Koldo y con toda la familia, que se prepara un sobre para gastos de Ferraz como secretario general del partido y otro para el ministerio. Entonces duplicaba los gastos, un señor que nunca utilizaba una tarjeta en 4 años. Bueno, pues un poco más de literatura en toda esta...
Sí, sí, bueno, habrá que esperar la resolución final, no tengo ninguna duda, ¿no? Pero bueno, como sí, todos estos casos que están abiertos aquí ahora en Canal y que habrá que esperar que se vayan dilucidando, no tengo...
Pero lo mismo sí. Que Begoña hoy también, que si no va, le va a hacer el feo al juez, que no va a comparecer, es que está en su legítimo derecho de no acudir. Es que la ley le permite no acudir, entonces cada vez que dices, no, has creado un plantón, pero ¿qué plantón? Es que yo tampoco
bueno,
en su caso
yo, mira, yo en este caso, como sí me he posicionado, porque lo tengo claro, o sea, yo por lo que estoy leyendo, estoy alucinando que haya un caso abierto, pero ya por malversación de fondos. O sea, que es sí. Una cosa, siendo ninguna de ellas, siendo funcionaria pública, que es uno de los requisitos fundamentales, pues hombre, yo estoy alucinando con lo que está pasando aquí, ¿no? Y sí tengo, yo tengo claro que yo no sé lo que hay de fondo, qué hay detrás, y habrá que esperar a que se dilucide, pero lo que sí tengo claro es que esto es un ataque brutal, o sea, para descabalgar un gobierno. Pero bueno, que es donde quería llegar yo, al gobierno de España. Lo digo porque, mira, hoy hablando aquí con Peio Chandiano, esta mañana, desde Euskal Herria Bildu, claro, yo le he hecho una pregunta porque el otro día lo dejaba caer a Aitor Esteban precisamente en el Alderdieguna, cuando hacía referencia, ya veréis, cuando se convoquen elecciones generales, cómo Euskal Herria Bildu va a venir con un planteamiento de lista conjunta. Y esta mañana lo ha ratificado otra vez Peio Chandiano. Ha dicho que sí, que le parece natural y que le parece normal que teniendo en cuenta además cuál puede ser la alternativa precisamente en Madrid, que aquí habría que presentar 1 millón de votos, ¿no? Eso es lo que decía, presentar 1 millón de votos de Euskadi para tener el suficiente peso precisamente en esas próximas elecciones, ¿no? Teniendo en cuenta de que si surgiera un gobierno de derechas o de ultraderecha, del otro día también se lo preguntaba Lehendakari, claro, aquí puede haber cuestionamientos, digamos que esenciales, como puede ser la propia autonomía, fíjate, ya no voy a entrar en más detalles, ¿no? Pero en cuestionamientos muy importantes de recentralización. Bueno, ya os he puesto así el tema, ahora ya os lo dejo a vosotros. Venga, María, dale.
Venga, va, arranco. Estoy totalmente de acuerdo. Es que, sobre todo, esta semana hemos visto el ITV Focus y, bueno, están floreciendo informes ahora en los que se ve un repunte de Vox, incluso aquí. Perdonadme, pero yo vi el otro día una gráfica que no es que sea mucho, pero sorprende. Y luego se hace un análisis del votante de Vox, es un votante de izquierdas, joven, es decir, tiene una serie de parámetros, y lo que ya no solo aquí, sino a nivel del Estado, el repunte de Vox es más que notorio, y lo sacan todos, absolutamente, estas dos semanas, todas las encuestas. Vale, si algo tenemos claro es que la situación con el PP no va a ser mejor, pero la situación con un gobierno de PP-Vox va a ser mucho peor. Entonces, ante esta foto en la que se podría retroceder, es decir, no hemos terminado de recibir todas las transferencias comprometidas en el Estatuto, pues imaginaos lo que puede suponer un gobierno que sea recentralizador, sería incluso perder las que tenemos. Con lo cual, ante ese escenario, me parece muy inteligente que se plantee una lista conjunta, evidentemente, porque lo que tenemos claro, y en base sobre todo a las campañas, que es que esto no es que María Tato lo piense, es que lo dicen de una forma constante. O sea, el discurso de Vox es tremendamente peligroso para el Estado de las autonomías, para el autogobierno, para cualquier tipo de desarrollo de un nuevo estatus, es la antítesis, con lo cual cualquier posicionamiento que prevea, porque de hecho va a ocurrir, es decir, que el crecimiento de Vox es notorio y quedan dos años, ante una posible gobierno de derecha y ultraderecha que se haga una estrategia por parte de Euskadi de forma conjunta, me parece más que acertado y creo que necesario.
Bueno, pues ya te has mojado bien, María. Hola.
La verdad es que no... O sea, no comprendo muy bien si ese pacto se llevaría a cabo, o sea, en qué consistiría en particular, porque tampoco tenemos una circunscripción a nivel autonómico. Tenemos tres circunscripciones, ¿no? Que son Araba, Guipúzcoa y Vizcaya. Esa estrategia por parte de Bildu, Partido Nacionalista Vasco, ¿dónde se daría? ¿En todas las circunscripciones, en los tres territorios históricos? ¿Sería para el Congreso de los Diputados o también para el Senado? No llego a comprender muy bien esa cuestión, ¿no? No, eso creo que lo deberían de explicar mejor, o cuál sería ahí el objetivo, porque desde luego, si es frenar a Vox en Euskadi para que no saque ningún diputado, es que creo que
no,
Vox...
No, estamos hablando de fuera, ¿eh? Estamos hablando del Congreso de los Diputados, ¿eh? Sí.
Por eso digo que frenar a Vox en Euskadi o en las tres circunscripciones vascas para frenar a Vox. O sea, si es que Vox no saca ningún diputado ni ningún senador en Euskadi. No comprendo muy bien ahí cuál sería el objetivo.
Pues yo creo que tener un porcentaje lo suficientemente amplio como para que no te pueda cuestionar nadie por el porcentaje de voto que presentas. Me da la sensación.
Bueno, pero lo que cuentan al final son los diputados y senadores que tengas. En Madrid. Sí, y eso creo que no... Bueno, quizás el cuarto en Araba, por ejemplo, podría variar o podría darse igual ahí. Quizás tendría más sentido, ¿no? De cara al Senado y tal, o el Congreso de los Diputados, pero lo demás no sé, no le veo mucho. Y luego el miedo este recentralizador y tal, es que yo tampoco lo veo, de verdad. O sea, me parece que son todo... No, es que van a venir, no sé, como lo del cuento del lobo, que podría pasar y podría haber cuestiones de este tipo, pero creo que tenemos un estatuto de autonomía, que a muchos se les olvida, ¿no? Creo que tenemos también una constitución que para cambiarla pues hacen falta mayorías bastante, bastante relevantes, que un partido como Vox o un partido como el Partido Popular
no llegarían.
Por sí solos no llegarían a modificar todo eso. Eso es lo que, no sé, creo que es demasiado excesivo el miedo que hay en torno a esa cuestión. Cuando estamos viendo además que en los últimos años no se ha dado todavía una descentralización aún mayor y una serie de competencias se han transferido a la comunidad autónoma vasca, pues también bastantes, bastante significativas, ¿no? Un retroceso en eso, es que no sé, si está el estatuto de por medio, si están reconocidas en el estatuto de autonomía, ¿cómo se van a volver a recentralizar? Eso es lo que no termino yo de ver, desde luego.
Igor.
Hombre, yo entiendo que es una propuesta muy difícilmente viable electoralmente cuando llegue el momento de presentar y formalizar las candidaturas, pero que es un eje de debate previo que puede interesar, ¿no? Para situarse cada cual ante las próximas elecciones y ante el panorama político en el que con el que nos podemos encontrar. Yo pienso que ahora el escepticismo, yo sí es lo que siento yo en una propuesta como esta, en la cual, bueno, pues sabemos que al final la lógica de los partidos es la que es, y más allá de este tipo de llamadas a una confluencia, bueno, pues interesa también posicionarse cada cual, porque además luego los matices no son matices, sino que son muy muy importantes, y no tiene nada que ver el programa que tiene Euskal Herria Bildu con el programa que tiene el Partido Nacionalista Vasco en este tipo, en muchas de las cosas que se dilucidan en Madrid, como estamos viendo y como hemos comprobado a lo largo de la legislatura en diversas ocasiones, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo veo que puede ser interesante como debate político a la hora de marcar perfil, pero difícilmente viable.
Nos fijamos en lo que dicen los oyentes. Apuntan por aquí: ¿cómo es posible que el delincuente de Aldama, con todo lo que está probado que ha robado, no esté en la cárcel? También otro que dice que un gobierno PP-Vox con mayoría sería peligroso para la propia Constitución. Nos apuntan también que en la encuesta de ITV Vox casi dobla el número de votos en Euskadi, bastante más de lo que pierde el PP. Otro que dice: es muy sencillo, Bildu echa la pelota al tejado del PNV para que de una vez por todas se pronuncie sobre el futuro de este país. Los socialistas en Euskadi son subordinados del PSOE estatal. Con esos no hay nada que hacer. También otro oyente se reafirma, dice, en la idea de que la cortina de humo, de que me reafirma en la idea de la cortina de humo, de que la realidad es más incomprensible que la ficción. Pensar que el PP va a recentralizar el Estado cuando gobierna en la mayoría de las autonomías, con lo que implican presupuestos, políticos, funcionarios, negocios, etcétera. Las autonomías, un chollo para los partidos políticos autonómicos y sobre todo estatales. Y también dice: si tenemos un estatuto de autonomía, sí, de 1978, estamos en 2025. Recentralizar se ha hecho incluso con la política agraria, entiendo que dice, decía, lo hizo con la PA. O sea, no, estoy ya a estas alturas del día bastante con dificultades para leer los mensajes. Y más porque no pudo Sánchez, en que se han invadido competencias siempre y cada día más. Es lo que nos dice.
Bueno, hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Problemas en tu piso turístico? Mr. Clean te da la solución en la limpieza de la ropa y habitaciones. También se ocupan de pequeñas residencias y vestuario laboral en solo 24 horas. Ahorra tiempo y dinero con lavandería autoservicio Mr. Clean. Juan de Garay 22, Baracaldo, y en el 691-3180-62.
Cuarta carrera familiar solidaria de Loyu el 12 de octubre. Un recorrido para todas las edades, diversión en equipo y un objetivo solidario. Toda la recaudación irá a Cáritas Txorierri. Solo 10 euros por grupo con sorteo de 5 bicicletas y disco dancha. Inscripciones en carrerafamiliar.com/loyu.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Grandes descuentos por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años quieren despedirse a lo grande, con grandes descuentos hasta finalizar existencias. Alianzas, joyas con o sin diamantes, compra de oro con la máxima valoración y ese capricho que siempre has querido darte. En Roaldo Joyeros Bichiteguía, en Valentín de Berriochoa 10, Basauri. Grandes descuentos para el mejor broche final.
En Asador Lejarrene Berría, el producto se respeta, se mima y se disfruta. Asados lechales, carnes y pescados a la brasa acompañados por una cuidada selección de vinos. Elige menú del día, de fin de semana o carta. Reserva en el 615-742203. En Lezama, Lejarrene Berría, la esencia del buen asador.
Amabost urte daramatzat garajean lanean. Eta orain, saldu egin dute.
ze egin dezaket?
Ezarri titulu bat zure esperientziari. Bi urte edo gehiagoko lan esperientzia baduzu, kasuaren arabera, profesionaltasun ziurtagiri bat edo lanbide heziketako titulu bat lor dezakezu. 2025ko abendura arte doainik. Sartu euskadi.eus egiaztatu LH atarian. Europar Batasunak finantzatutako proiektua Next Generation berreskuratze plana, Eusko Jaurlaritza.
Puerto Coldo nos aclaraban que se refiere a la pandemia, el oyente, que también la han utilizado para recentralizar. Y perfecto. Ya que estamos, pues bueno, que se preguntaba un oyente, dice, ¿quién está poniendo pegas a la protección del euskera? El PSOE, el socio de gobierno del PNV.
Bueno, ahora que habláis precisamente, ¿no?, y hablábamos de la extrema derecha o de cómo decía María que Vox subía aquí, el otro día, o ayer creo que fue, es que no me acuerdo ya, pues se me amontonan las cosas. Ayer leí un reportaje en el diario El Correo sobre movimientos de crear una alianza catalana a la vasca. A ver, con todos los respetos a mis compañeros, yo creo que tiene muy poco sustento, con todo respeto, ¿eh? Me da la sensación a mí que tiene muy poco sustento, porque no veo yo, porque hablaba de gente cercana al PNV o ex simpatizantes del PNV, etcétera y tal. A ver, eso es mucho decir y yo ni siquiera, por ejemplo, esa maniobra que he visto de endurecimiento en torno a algunas cuestiones que tienen que ver con migración y seguridad en el propio PNV, pues no creo que vaya, que sean simplemente para poner un contrafuerte a eso. No, me temo yo que no. No sé, María, ¿tú qué opinas? Tú que has sacado aquí lo de Vox que sube, digo, no sé.
No, yo me quedo, te contesto, pero me quedo una idea antes colgando, que creo que la foto, o quizás no me he sabido yo expresar. Mira, el Estatuto de Autonomía Vasco tiene 46 años y todavía nos quedan 23 competencias por recibir. O sea, 46 años y quedan 23 competencias. La de seguridad social, que dicen que llega antes de final de año, permíteme que lo dude. El tema de aeropuertos, fronteras y demás, ya nos han dicho que jamás. Es decir, que alguien se crea que estamos en una buena senda de autogobierno y que esto no es susceptible de retroceder, pues quizás es que, no sé, o estamos en diferentes escenarios. Vale, respecto al tema de la alianza catalana, a ver, nosotros siempre hemos hecho la broma, de hecho le pusimos nombre en plan broma, decía que es que falta un Euskal Vox. Cualquier día de estos va a salir un Euskal Vox que únicamente quiera la gente de aquí, etcétera, etcétera. Yo no veo esta sociedad en esa mentalidad. Es verdad que yo también leí el artículo de ayer, lo respeto como respeto cualquier opinión periodística, pero no, o yo no lo soy consciente de ello, en mi entorno no existe nada ni parecido. Es decir, yo no se menciona el tema de la migración, hemos sido tremendamente acogedores con el tema de migración y lo somos, porque el vasco per se lo es, porque ha migrado y en ese sentido lo es. Entonces yo no veo aquí ese caldo de cultivo para nada. Es verdad que he señalizado los datos que me preocupaban, porque si hay una subida de Vox en Euskadi, cosa que yo nunca pensé, y ha duplicado en los últimos años el número de votantes, según intención de voto y según, como os digo, el informe de Telefocus, de ahí a un partido con el calado del catalán o una base, un caldo de cultivo, llámame loca, pero no lo veo. Ahora igual me sorprende 6 meses y se empieza a hacer aquí algo asambleario y surge este partido, que quedan 2 años todavía por delante al siguiente escenario electoral.
Coldo, te quería apuntar un detalle, hablamos de inestabilidad política. Acaba de dimitir Sebastián Lecornu, el primer ministro francés. Sebastián, el breve Lecornu, porque no ha durado prácticamente nada, acepta su dimisión Emmanuel Macron, así que vamos a ver, porque ahora sí que el escenario parece insostenible.
A ver, normal, en Francia no puedes aguantar el tirón que está teniendo ahora mismo la gente. Y es más, y tampoco puedes impulsar... Sí, María, ¿qué querías comentar?
Ya ha repetido ministros, he hecho una presentación del equipo, que son, no sé, son 9 de los 12 ministros, son los que estaban antes. Es decir, bate una moción de censura en 0, coma.
Ha dimitido ya. O sea, no, ya, no va a llegar.
Ya no llega ni a la moción de censura, no hace falta. No hace falta, ya se retira. No, hombre, es que es un chiste. Además, lo que está planteando Francia, que tiene una situación muy delicada ahora mismo, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia.
Pero ya lo dejó, De Gaulle ya lo dejó atado y bien atado, ¿no? Para estas cuestiones, desde luego, por eso
sí.
Ideó el sistema presidencialista que ahora tienen, ¿no? Para no depender precisamente del Parlamento.
Lo tiene claro, sí. Bueno, a ver, Igor.
No, volviendo al anterior, el tema que nos habías planteado, yo también vi con sorpresa y con interés la noticia que ayer publicaba El Correo. Bueno, tendrá sus fuentes, pero coincido, en lo fundamental coincido con María. Yo creo que puede haber personas que estarían encantadas de que existiera un partido con ese programa, que es un partido abertzale de ultraderecha. pero que no es una masa social, desde mi punto de vista, suficiente como para ser un partido con una presencia institucional, parlamentaria, etcétera. No veo por ahí.
Cosa que Alianza Catalana sí.
Otra cosa, y me parece que es preocupante, bueno, sería preocupante que surgiera un partido con fuerza con este ideario, pero lo que sí está pasando ya, y hay que reconocerlo, que en Euskadi también los temas y la agenda de opinión pública de la extrema derecha, que se corresponde con sus temas básicos, pues va teniendo cierta presencia mediática y política. Yo, desde mi punto de vista, yo soy bastante crítico con esa centralidad que está teniendo el tema de la seguridad. Como principal problema, están diciendo algunos de nuestros políticos en Euskadi, cuando puede ser un problema, pero ni de lejos es el principal problema que existe en una ciudad como, por ejemplo, la de Bilbao, salvo que consideremos que el problema de la vivienda o otros problemas no tienen la misma entidad, cosa que me parece increíble. Y se está planteando así y se está vinculando con las personas venidas de otros países públicamente. Yo creo que esto refleja que los temas que sitúa la extrema derecha a nivel estatal, como las que son las principales preocupaciones, que han conseguido que hasta en un CIS la inmigración fuese el principal problema hace un tiempo, consiguieron situar el principal problema en España percibido por la ciudadanía, la inmigración, cosa increíble. Bueno, pues tiene su calado, y tiene su calado en partidos, en todos los partidos, no solamente en los partidos gobernantes PNV-PSE, incluso también diría en Euskal Herria Bildu, allá donde tiene responsabilidades institucionales, donde puede también tener determinados comportamientos, tics que tienen un estilo, por ejemplo, de xenófobo.
Tienes un minuto, Unai.
No, respecto a este tema, pues desde luego que no sería ahora mismo un partido que tendría un apoyo seguramente mayoritario, pero sí que tendría sus votantes y sus electores, desde luego. Eso que no nos quepa ninguna duda, ¿no? Imaginémonos un partido independentista vasco, 100% defensor de todo lo vasco, ¿no? Pero además, con posiciones anti-inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? O muy intervencionista, por ejemplo, en la economía, etcétera, etcétera, ¿no? En Euskadi ya ha habido opciones de ese tipo, no ahora, pero hace años, ¿no? Sí que ha habido partidos que se movían bien en estas propuestas programáticas, ¿no? Que hoy en día han desaparecido de la escena política, desde luego que no juegan ningún papel, son totalmente irrelevantes, pero a verlos los ha habido, ¿no? ¿Que podría ser posible? Yo creo que sí. Tendría seguramente su nicho electoral un partido de este tipo.
Pero los meterías en un autobús a todos los votantes.
Bueno, es que el problema es que aquí de nuevo nos faltan estudios.
Es que aquí tenemos mucha fragmentación aquí, ¿eh?
Nos faltan estudios quizás mucho más serios, ¿no? Digamos, a nivel territorio histórico, etcétera, para ver esa sociología electoral cómo se movería.
Pues eso os toca a los de Ciencia Política, Unai, os toca a vosotros. Bueno, Unai Aedo, Igor Irigoyen, María Tato, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. Venga, agur. Agur. Y Beñat, que cerramos hoy esta tertulia y cerramos este Egunon Bizkaia, claro.
Pero no te preocupes, Koldo, porque ya casi es mañana. Egunon Bizkaia volverá mañana a las 6. Se quedan ahora con nuestro boletín informativo y después llega Egunon Magazine. Agur.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Bizkaia.